probablemente sea una de mis pedradas, pero yo cuando suena esta sintonía, pues a mí se me pone un poquillo la piel de gallina porque llega el ciclismo en la cadena COPE y en este caso llega la Vuelta a España, una Vuelta a España que va a empezar este año en Italia, en esta expansión que en los últimos años están teniendo las grandes vueltas europeas, que suelen empezar en un país distinto para promocionar el ciclismo patrio, y en este caso ha sido el norte de Italia el elegido. Está todo el equipo que va a contarles la Vuelta a España aquí presentes, tanto en el estudio central de la cadena COPE en Madrid, como en Turín. Aquí a mi derecha el jefe de todo el tinglado, Eri Frade. Hola Eri, ¿qué tal, cómo estás?
Uy, qué poco me ha gustado el jefe. Muy bien, muchas gracias.
Está en Turín Kike Iglesias. Hola Kike.
En el Piemonte estamos, sí señor, buenas noches a todos.
Y además muy bien acompañado, ¿no? Creo, con un ganador del Tour de Francia.
Hombre, un ganador del Tour de Francia que está aquí repasando a ver si su acreditación está en orden. Hola Pereiro, Bigotón.
Hola, ¿qué tal?
¿Pone ambasador?
Ambasador.
No, lo que tiene es...
Señor Don.
Lo que tiene es una foto de cuando yo era cadete.
Ah, casi. Bueno, sí, la mía es de 2007, cuando estaba gordo.
Eso es importante, mantener las fotos antiguas es importante. Y está también Alberto Arauz. Hola, Albert, copedaleando, ¿qué tal?
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Habéis grabado durante la tarde hoy edición especial de Copedaleando, inicio de la Vuelta 2025.
Sí, señor, donde hemos repasado la participación, las claves, el recorrido. El capitán Ladaña se ha encargado de minuciosamente decirnos dónde pueden pasar cosas, y bueno, yo creo que es una edición que mola mucho. Aquí está el segundo mejor vueltómano que existe en el mundo, que es Jonas Vingegaard. Una pena que no haya venido a última hora Tadej Pogačar, pero tenemos una nómina de españoles muy buena y yo creo que nos vamos a divertir mucho estas tres semanas.
Uno de los jefes de verdad del cotarro es Javier Guillén, que es el director general de Unipublic a España. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Es una tradición en el partidazo hablar con Javier Guillén el día antes de que empiece la Vuelta a España, y yo quiero que le cuentes a todos nuestros oyentes, Javier, ¿por qué deberían engancharse a partir de mañana a esta edición de la Vuelta a España 2025?
Pues porque es una edición que yo creo que tiene un menú en cuanto al recorrido muy interesante. También la participación, es una primera semana que ya solo el hecho de salir de Italia yo creo que es un gran atractivo. El segundo día ya tenemos una llegada en alto el quinto día, algo que no solemos hacer en la Vuelta, que es una crono por equipos, que eso lo solemos hacer siempre de primer día, esta vez es la quinta etapa, y luego llegamos a Andorra, hacemos Cerler, saltaremos Asturias con el Angliru, y bueno, pues después de unas cuantas etapas, yo creo que muy interesantes, pues esperamos y deseamos que la bola del mundo sea el juez que decida esta edición de la Vuelta, que yo creo que, bueno, tiene muchos alicientes.
Javier, has estado, imagino que preocupado, como todos los españoles estos días, siguiendo el asunto de los incendios, no solo por lo que te toca, en este caso, en el recorrido de la Vuelta, sino, evidentemente, por la tragedia que supone para nuestro país. ¿Has seguido con mucha preocupación los incendios, también por cómo podían afectarle al recorrido?
Sí, estamos muy pendientes. Está claro que ahora mismo la prioridad, y de lo único que hay que hablar, es de que se extingan los incendios. Afortunadamente, yo creo que desde ayer y hoy también, pues empezamos a tener buenas noticias en algo que ha sido absolutamente dramático. Luego está la parte profesional y, por supuesto, tenemos un ojo puesto especialmente en la zona de Orense con León, pero también es verdad que todavía quedan bastantes días. Entonces, para evaluar si el incendio afecta o no al desarrollo de cualquier etapa, tenemos que estar muchísimo más cerca. Cuando puede haber una afectación, pues ya veremos qué decisiones tomamos, pero desde luego el plan de la Vuelta ahora es mantener las 21 etapas como están.
Hay una pregunta, Javier, que le hago yo siempre a Eri, a Quique y a Arauz y a Óscar cuando estamos presentando el programa, y pregunto por la etapa en concreto, por la siguiente. ¿Va a ganar algún español? ¿Tenemos opciones de victoria española? Esto ha ido creciendo, estas opciones han ido creciendo. Es verdad que la baja de Pogačar, por un lado, afecta a la carrera, por otro le puede dar incluso más emoción. ¿Hay opción de victoria española en Madrid en la etapa número 21?
Hombre, opción hay. Lo que pasa que tenemos que ver cómo están los nuestros. Yo creo que el hecho de que Ayuso esté ahora mismo en carrera es una buena noticia. Yo es verdad que le veo un poco prudente desde el punto de vista de sus opciones.
Mejor.
Pero también es verdad que, bueno, pues todos quieren jugar sus cartas. Yo creo que la etapa de Andorra nos va a contar cosas acerca de cómo está Ayuso. Ojalá que Mikel Landa, que viene después de haber tenido pues una lesión muy importante, pues pueda también meterse en carrera. Pero desde luego yo creo que si ahora mismo hay un corredor español referencia, ese es Juan Ayuso, le tenemos en la carrera y por eso nuestras opciones españolas pasan por él.
Señores, les escucha el jefe de todo el cotarro, el director de Unipublic, Javier Guillén.
Bueno, yo quiero ir despejando cosas de las que se ha hablado y de las que se habla, no siempre en mentideros deportivos ni de manera solo deportiva. La primera, hay gente que pide explicaciones por la presencia del equipo Israel en la Vuelta a España. Hay que decirle a la gente que Israel está, director, de pleno derecho en la Vuelta Ciclista a España. No es un equipo invitado, como muchos dicen, Unipública ha invitado a Israel. No es verdad.
No es correcto. Los equipos invitados de la Vuelta son el Burgos BH, el Caja Rural y el Q36. A partir de ahí hay 20 equipos que se ganan su clasificación por derecho al terminar la edición anterior. El equipo de Israel tiene el derecho y nosotros la obligación, tanto el Giro como el Tour como la Vuelta, de acogerle en nuestra carrera, y a partir de ahí pues no se le puede expulsar, porque en este momento no existe ningún tipo de razón ni legal ni deportiva para proceder a su expulsión. A partir de ahí es obvio que hay un debate, hay gente que no le gusta que esté participando, quieren hacer de su expulsión una reivindicación en base a una causa que a mí me parece muy legítima, pero yo tengo que gestionar la carrera en base a la normativa y a la regulación que tenemos, y además en el momento que este equipo tiene el derecho de participar, la carrera tiene que proteger su participación, y eso es lo que vamos a hacer, sin entrar en ningún debate más y, por supuesto, entendiendo todo tipo de sensibilidades.
Y yo antes en Copedaleando he intentado explicar lo de la vuelta a la media España, de por qué lo más al sur es Madrid. Es una edición que empieza desde fuera, de nuestras fronteras, que no tiene jornada de descanso y que tiene seguramente la etapa, la crono por equipo, situada donde está también por una cuestión de humanidad, de gestión de descansos y desplazamientos de los equipos.
En cuanto a la crono por equipos, efectivamente es tal cual lo acabas de contar, Eri, porque además nos facilita el traslado y además, bueno, pues a la hora de gestionar esfuerzos, yo creo que también es mejor, es una etapa también más corta, por lo tanto nos permite tener 24 horas prácticamente entre la finalización de la etapa que concluye en Boirón frente al inicio de la etapa que empieza en Figueres, y esa es la razón. En cuanto a la media España o la España entera, yo entiendo que este año estamos hablando de este recorrido, pero otros años hablamos de otros.
Claro.
Abarcar el territorio nacional de España, y más saliendo fuera, pues es complicado. Pero, por ejemplo, la gente dice, no vas a en el sur, vale, pero el año pasado hicimos 5 etapas en Andalucía, que no son pocas, y tuvimos que dejar otros territorios. Pero otros años pues tenemos que dejar pues toda la parte de Galicia, la parte de Levante, como este año. Otras veces pues lo hemos hecho mucho. Nuestro objetivo, más menos, es que en 2-3 años siempre estar presentes en todos los lugares de España. El año pasado, pues estando en Andalucía, pues nadie se quejó de esta situación, porque me refiero al tema del sur. Este año sí, pues el año que viene, pues desde luego la idea de la Vuelta es estar presente en el sur de España. Ya veremos cómo y de qué manera, pero el año que viene la crítica del sur de España ya veréis cómo no se hace.
Pero muy al sur, además.
Javier, ¿hasta qué punto te ha trastocado la vida el no de Pogačar finalmente la Vuelta?
En la ilusión de que venga el mejor corredor que hay ahora mismo en competición. Pogačar no viene a la Vuelta desde el año 2019. Y desde el año 2019 al año 2025 la presencia de Jonas Vingegaard tampoco ha sido mucha. Es decir, yo creo que recuerdo Vingegaard vino 2 veces y la última, si no recuerdo mal, fue en el año 23 con la salida desde Barcelona. Siempre queremos a los mejores, y si hubiera venido Pogačar y no hubiera venido Vingegaard, pues hubiéramos dicho que también queríamos a Vingegaard. A partir de ahí, yo creo que tenemos una muy buena participación. Tenemos al segundo mejor vueltómano del pelotón, que yo creo que es una gran noticia, pero también lo que creo que podemos apostar por una carrera más abierta, una carrera con más opciones, porque también es verdad que cuando tienes a los supergallos, y los queremos tener, que nadie me malinterprete, pues quizá las opciones de carrera abierta pues no sean tantas, y luego pues hay que convivir en el día a día, y si las carreras se deciden pronto, pues tampoco es algo que te apetezca. Entonces yo creo que tenemos una buena participación, ojalá que haya muchos corredores en liza en la general, y sobre todo que se decida al final. Eso es lo que más nos gustaría.
Javier, además de la del Angliru, yo creo que la de la Bola del Mundo aquí en Madrid, que además es el penúltimo día, es la etapa que más le apetece a la gente y a la que más gente se va a acercar. En los últimos días también han surgido movimientos ecologistas que están intentando que esta pues que no se suba hasta arriba, que se quede en Navacerrada. ¿Le puede asegurar a la gente el director de la Vuelta que se va a subir hasta la Bola del Mundo en esa vigésima etapa?
Yo hoy sí, y si lo puedo asegurar es porque tenemos todas las autorizaciones para subir a la Bola del Mundo. Si de aquí a que llegue esa etapa se produce alguna circunstancia por el cual esa autorización sea revocada, y hablo de que tiene que ser revocada porque en este momento está concedida, pues nosotros nos ajustaremos a la ley. Obviamente volvemos a cuestiones de sensibilidad y que nosotros no somos ajenos a ellas, pero si hacemos estas cosas es porque las podemos hacer. Nosotros, esto no es el ejército de Pancho Villa que decide llegar a un territorio y ocuparlo porque le apetece al director de la carrera. Hay que seguir unos planes, es una etapa que se ha trabajado con muchísima antelación, se ha hablado con quien había que hablar casi con un año y medio de antelación para ver qué opciones había, y se ha visto que se puede hacer. A partir de ahí lo que tenemos que hacer es que la etapa transcurra y se desarrolle en base a esa autorización, que evidentemente lleva unas medidas especiales, unas medidas en las que tenemos que ser absolutamente respetuosos con el territorio en el que vamos a estar, pero en este momento la legalidad por la cual la Vuelta puede llegar a hacer la Bola del Mundo nos ampara, y yo creo que es a lo que nos tenemos que acoger, porque frente a lo que pueda opinar cada uno, al final, oye, hay una ley, se tiene que acoger y respetar. Entiendo que algunos no quieran, pero lo que no nos pueden decir es que estamos cometiendo un acto ilegal.
Javi, ¿cuál puede ser esa etapa en la Vuelta a España que la Vuelta siempre se inventa y es la etapa por descubrir, que nos va a sorprender?
Bueno, yo creo que el Alto del Morredero, que ahora mismo es una zona...
Por una cara nueva, desconocida.
Por una cara nueva, que yo creo que está sorprendiendo a propios y extraños, es una etapa que puede llamar la atención. Además, es una etapa corta, es una etapa que, bueno, tú conoces bien aquel terreno, es bastante territorio comanche, y aunque sea una etapa unipuerto, pues yo creo que es una etapa que puede generar desgaste. Es una etapa que ahora mismo, pues, que nadie diga, está evitando el tema, ¿no? Salimos de Valdeorras, que es una zona absolutamente asediada por los incendios, y de aquí toda nuestra solidaridad con las gentes de por allí, que muchos están sufriendo, pero es una etapa que ahora mismo creemos que sí que vamos a poder hacer. Pero yo creo que esa cara nueva del Morredero va a sorprender bastante. Luego hay etapas pues muy vistosas. Yo creo que la etapa de Bilbao, a mí me parece una oda al ciclismo, la verdad lo digo, porque es que a Fernando y a Kiko les ha quedado un auténtico
Olivero, ¿no?
Etapón. Y luego también, bueno, pues estando en Pontevedra y acabando en la tierra, en el pueblo del embajador, ya nos deparó una grandísima sorpresa la etapa que acabó en Herbilla, y por eso la hemos metido este año, a ver si podemos repetir el gran espectáculo que tuvimos.
Y un día menos pensado también.
Javier, te agradecemos también, mucho también la presencia, como siempre, en el partidazo. Que sea una 80ª Vuelta a España maravillosa. Vamos a ver si con opciones de ganar un español, recordemos que no lo hace Contador desde el año 2014, que las últimas tres vueltas han tenido tres ganadores distintos, que está habiendo mucho espectáculo y que seguro que lo disfrutamos. Que salga todo muy bien, que hay muchísimo trabajo detrás. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Javier Guillén, en directo en el partidazo de la cadena COPE. A ver, muchachos, acaba de señalar Guillén dos etapas, la 11 y la 17, pero tengo mucha curiosidad por saber cuáles son las vuestras. ¿Dónde ponéis el foco? Se puede repetir, pero ¿dónde ponéis el foco en esta Vuelta a España? ¿Qué días tenemos que estar más pendientes, Eri?
Hombre, yo soy muy fan de la etapa de la Farrapona, porque es que visualmente me parece una pasada, y tiene justo antes de la subida final a la Farrapona el Alto de San Lorenzo, que para mí es uno de los puertos más bonitos de este país para ver ciclismo, porque si está el día medio despejado, no te digo despejado entero, estando allí puedes ver prácticamente toda la subida y es una pasada, es durísimo, y a mí la parte de la montaña central asturiana me parece que es muy bonita. No siempre decisiva, pero sí que es muy bonita.
Hay un restaurante ahí en Somiedo que me vuelve loco.
A cuando a ver, la Quique. Vuelta a España le toca ir al Angliru, para mí el Angliru es el gran día del ciclismo.
La etapa 13, Eri ha dicho la 14 y tú la 13.
Claro, sí, que también es montaña central, que lleva Mosqueta y Cordal.
Cabezón de la Sal, Angliru.
Sí. Es todo plano hasta que llegas a Nava.
202 kilómetros, ese día.
No, pero es que es el Angliru. Es que es como si arrancas de abajo.
Con una diferencia, creo, Quique. Es verdad que cuando la Vuelta a España toque el Angliru, Angliru va a ser el nombre que más repitan los aficionados del ciclismo. Pero el tema es que es un Angliru muy, muy pronto este año, ¿no? Porque la Vuelta a España... Te puede salir del Angliru muy bonita o te puede salir reventada.
Hemos ido del Angliru a Madrid muchas veces, directamente con el coche.
Última etapa, acordaros cuando ganó Contador su última carrera profesional.
Horner,
o sea, que el Angliru normalmente es el año de... Bueno, el año de Kuss y de todo esto fue el año de Contador, ¿no? No, el año de Kuss Roglic, sí. Que también fue el penúltimo día de la Vuelta o antepenúltimo día de la Vuelta. O sea, que es un Angliru que viene muy pronto.
¿Con cuál te quedas tú, Pérez?
Yo creo que la Vuelta, al final, cada año prepara recorridos para que pase lo que por fortuna está pasando los últimos años. Es que se decida en la última etapa en disputa de la carrera.
O sea es que dura 20.
Duro, es tan duro la Vuelta del Mundo que es que todo el mundo va tan fastidiado.
A mí me flipa.
Que no hay diferencias.
¿Cuándo fue la última vez que se subió? ¿Qué sería? ¿2012?
La de Mosquera. La que ganó Nibali.
La Vuelta
que
ganó Nibali. ¿No hubo otra?
No.
Yo creo que no ha habido otra. Yo creo que esa fue la segunda, que hubo una anterior.
No sé si fue 2011 o 2012 cuando se subió la última vez.
Sí, yo me iba a quedar con esa.
¿Tú también la 20?
Sí, por varios motivos. Primero porque para el aficionado es la leche, porque sube en Navacerrada. Primero desde la vertiente segoviana y luego desde la madrileña. O sea, que el que acuda ese día a la carretera puede ver a los ciclistas un par de veces. Y yo sueño con que llegue la carrera tan apretada como llegó aquel año entre Nibali y Ezequiel Mosquera, porque sería precioso ver retorcerse a los ciclistas decidiéndose la general.
Yo no digo que esa sea mi favorita. Lo que digo es que la intención que tiene la Vuelta año cuando...
Es que llegue viva hasta el final.
Es que llegue viva. Lo que se espera es que la etapa de la Vuelta del Mundo sea la gran etapa de la Vuelta a España.
Pues elige la gran etapa. Pérez, señálame una. Elígeme una, que estoy haciendo aquí un cuadro muy bonito de las etapas más...
No
pasa nada porque digas la 16, Pereiro.
Yo elijo la etapa que acaba en Moss, evidentemente.
Tres puertos, tercera, primera y segunda, ¿no? Cuatro puertos.
No va a ser tan definitivo como aquel año, primero porque no es final de Vuelta a España, porque se cambió un poco el recorrido y un poco la dureza, pero sí, va a ser una etapa muy bonita.
Cada uno elige la que le apetece, además.
Exacto. Pero para mí esa.
A ver, 16. La madre del cordero. Ya no opciones españolas, sino el hecho de que no esté Pogacar, efectivamente es una pena, pero abre mucho las opciones. Ahora empiezo por ti, Arauz, que ha sido el último. Podium en Madrid de la Vuelta Ciclista España 2025.
Mira, pues voy a decir uno distinto al que he dicho hace media hora en Copedaleando. Yo digo que esta vuelta la va a ganar Juan Ayuso. Creo que si llega al 100%, que él dice que no, pero si llega como llegó al Giro de Italia, en la Vuelta a España le puede discutir el triunfo a Vingegaard. Sé que parece una herejía decirlo, pero Vingegaard...
Como con Pereiro, cada uno dice lo que le da la gana en este programa.
Ha venido un par de veces a la Vuelta y no ha ganado ninguna de las dos.
O sea, tú dices Ayuso primero, segundo...
Segundo Vingegaard y tercero va a ser Giulio Ciccone.
Ciccone. Vale, te toca Pereiro.
Es valiente este hombre, ¿eh?
Es un tío, claro. Sí.
Es un inconsciente, sí.
Es una mezcla.
Al ciclismo español le vendría de la leche que ganara Ayuso la Vuelta. Primero por juventud, por el carácter que tiene y por la situación que está viviendo el hombre. Pero yo creo que estando Vingegaard aquí sería una negligencia por mi parte no decir que es favorito. Que puede ganarla, no, evidentemente aquí puede ganarla hasta el que va en el 160, porque todos compiten y todos tienen emociones. Pero para mí esta vuelta la gana Vingegaard.
Vale.
Y podemos tener Ciccone, sí que lo meto también en esa batalla, y Almeida.
Venga, te toca, Quique.
Venga, voy a cambiar. Por cierto, en 2012 en la Vuelta del Mundo ganó Menchov.
Pero fue el año de Mosquera.
No, eso es 2010. No.
Ah, vale, 10, vale.
Iba a deciros que el ganador va a ser Vingegaard, vale. Después Ayuso,
vale.
Y tercero Ciccone.
A Ciccone le metiste todos,
Ayuso. Vamos a darle vuelta.
Eriki,
Ayuso,
te toca.
Vingegaard, Ayuso, Egan Bernal.
Venga.
Creo que encarnan a los tres mejores bloques de esta vuelta. Creo que Lineos, que fue el penúltimo equipo en anunciar su bloque, creo que trae un equipo bastante potente para arropar a Egan Bernal, que va increciendo después del
de aquel accidente que casi le quita la vida, y creo que puede estar en buen punto.
Ya sabéis que eso es lo que disfruto yo hablando de ciclismo, pero tenemos que ir dejándolo aquí. Eso sí, quiero que me cebéis un poco a la gente y me digáis horarios. A partir de mañana empieza la vuelta en COPE. Eri.
Mañana arranca tiempo de juego y estamos de 3 a 4. Y luego ya contamos, por supuesto, el final de etapa dentro de tiempo de juego. Y de lunes a viernes, emisoras COPE más, cope.es. Y aplicaciones móviles, y a eso de emisoras COPE más, siempre hay que añadir Onda Media de COPE en Cataluña y Andorra, y la COPE de Málaga, la 2, suele también engancharse.
Pues llega una de mis semanas preferidas del año, espero que...
¡Que viva el landismo!
Para muchos de vosotros también,
tan tapados.
Porque llega la Vuelta Ciclista a España, mañana empieza en Turín, y lo contará el equipo de medios especiales de la cadena COPE, como siempre, con toda la pasión y con toda la emoción. Gracias, muchachos, un abrazo muy grande a todos.
¡Viva el equipo! ¡Gracias!
Buenas noches.
Hasta mañana, chao.
Nos queda el campo del gas.